Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado un gran don, el don de la vista, por el cual todos aquí podemos apreciar lo que hacemos, podemos ver en qué dirección vamos, no chocar con las cosas que hay por el camino. Podemos contemplar las maravillas de Dios en su creación. La vista es un gran don, hermanos. Uno solamente se da cuenta de lo maravillosa que es la vista hasta que uno no puede ver. Pero lastimosamente el hombre a veces no es consciente de que es ciego de nacimiento, ciego espiritualmente, ciego a sus obras, porque no puede ver que es pecador, que es necesitado de Dios, ciego a las maravillas de Dios, porque aunque podemos ver con nuestros ojos naturales todo lo que Dios ha hecho, el hombre es ciego para reconocer a su Creador y para darle gracias. Por eso la Biblia dice que ahí en capítulo 1 de Romanos, que el hombre, por no reconocerlo a él, por no darle gracias, su corazón fue entenebrecido, de tal manera que caiga en una peor depravación, en un peor estado de ceguera y de dureza espiritual. Es triste la condición del hombre, que aunque tiene ojos y puede ver a hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no puede reconocer la obra de Dios en ellos. No puede reconocer cómo Dios manifiesta su obra en todas las cosas. Mi hermano, que tenemos dos ojos. Es triste la condición del hombre. ¿Y quién podrá librarlo de esta condición? ¿Quién puede hacernos que recobremos la vista que hemos perdido? Solamente el Hijo de Dios, mis hermanos. Solamente por un milagro de Él podemos ver y contemplar su obra en su Hijo, para conocer su voluntad, para conocer el tiempo en que vivimos y para poder alabarle por su gracia, mis hermanos, para poder ir a Él viendo la obra que ha hecho en Él. Una buena pregunta para nosotros es, ¿queremos conocer la obra, esta obra que Dios ha hecho? ¿Tú quieres saber qué obra Dios ha hecho en esta mañana? Para que podamos ver, para que podamos recobrar la vista. Y otra pregunta para los que aún no ven, ¿quieres ver? ¿Quieres ver en esta mañana? Porque si quieres ver, presta atención a lo que Dios tiene para decirnos en su palabra. Porque en este pasaje, el Señor Jesucristo nos enseña, mis hermanos, a ver correctamente las circunstancias de la vida para que nuestros ojos sean abiertos y creamos en Él. Por medio de este pasaje, el Señor puede abrir en esta mañana nuestros ojos para que contemplemos su obra y creamos. ¿Qué nos enseña aquí el Señor para que podamos ver, mis hermanos? Primeramente, Él nos enseña a ver su propósito en todas las cosas. En todas las cosas, mis hermanos. Aún en las cosas que parecen malas. Lo segundo que vamos a ver es que nos enseña a obedecer su palabra para que nuestros ojos puedan ser abiertos, podamos verle. Y tercero, Él nos enseña que su obra en nosotros es para que otros lo puedan ver a Él. Vamos a ver en la vida de este ciego nacimiento que fue sanado. La obra que Dios hace en nuestra vida es para que las personas puedan verlo a través de nosotros al Hijo de Dios. Vamos a comenzar entonces por esta primera parte que Dios nos enseña a ver, mis hermanos, su propósito. Y comienza a enseñar esta lección por medio de una pregunta que hicieron sus discípulos ahí en el versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y no solamente el Señor Jesús lo vio, también sus discípulos que estaban con Él lo vieron y le lanzan al Señor una pregunta, en el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, maestro, no, rabí, maestro nuestro, mi maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? La pregunta resulta un poco extraña al principio, mis hermanos, pues, ¿cómo si nació ciego de nacimiento? Él podría ser culpable de ello. ¿Cómo podía haber pecado para nacer ciego si ya había nacido en esa condición? Esto se debe posiblemente a que los rabinos enseñaban en aquella época, o tenían la idea, o exageraban la idea, de que supuestamente los niños podían pecar aún desde el vientre de sus madres. Algunos enseñaban que esa pelea que tuvo Jacob con Esaú en el vientre es que Esaú intentó matar, o sea, ahorcar, patearle, ¿no? Acabar con la vida de Jacob, aun cuando estaban en el vientre de su madre, de Rebeca, esposa de Isaac. Entonces los rabinos enseñaban esto, decían, los niños pueden nacer con enfermedad, esta vez hasta pueden nacer con ceguera, porque de repente han pecado en el vientre. Era una idea que había y parece que los discípulos se preguntaban si esto era posible. Ahora, los que enseñaban esto, mis hermanos, se parecen a Job. A los amigos de Job, perdón. ¿Recuerdan los amigos de Job? Cuando vieron toda la calamidad que le aconteció a Job, decían, algo debiste haber hecho en secreto, algún pecado tendrás. Por eso Dios te ha permitido todas estas plagas, este sufrimiento, la muerte de tus hijos. A veces somos como los discípulos y como los amigos de Job. Rápido para decir, algo habrá hecho para que le pase de tal manera. ¿No? Y así están siendo los discípulos. Algo de repente hizo incluso en el vientre para que naciera así. Igual en día, hoy en día, mis hermanos, aún mucho en muchas congregaciones piensan de esta manera. Algo habrá hecho para que Dios lo trate de esta manera. Algún pecado tendrá. Habrá hecho algo oculto que no ha confesado. Y por eso Dios le paga así. O tal vez, mis hermanos, como otros. También los discípulos pensaban que tal vez fue el pecado de sus padres. Esto está de moda en nuestros días, ¿no, mis hermanos? Ellos pensaban que tal vez por un pecado que hicieron sus padres, Dios los castigó con que su hijo naciera con ceguera. Y así mucho hoy en día, no, es el pecado generacional del papá, de la mamá, de los abuelos, que tal vez eran brujos, que tal vez hicieron algo contra Dios por ser idólatras y Dios los castigó. No, porque Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Solo que no leen todo el versículo, de los que le aborrecen. Hoy en día muchos piensan eso, ¿no? Si hay alguna situación, alguna circunstancia, alguna calamidad, tal vez sea por el pecado de sus padres. Pobrecito, hay que romper esa cadena. Pero fíjate lo que enseña la Biblia, ¿acaso, mis hermanos? Es muy parecido a nuestros días, pero no es lo que la Biblia enseña, mis hermanos, como vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta en ambos casos es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Por su pecado personal o por el pecado de otra persona? ¿Por qué sería? Y aquí viene, por eso hay que explicar, mis hermanos. Porque aquí tenemos que tener claro una cosa. Si nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vamos a ver que el pecado sí es la causa general de todos los males que experimentamos, mis hermanos. Si fuéramos a Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios, las consecuencias por el pecado aún se revelan desde el cielo, mis hermanos. Por la maldad de los hombres, por la injusticia de los hombres, por la impiedad de los hombres, es cierto, pero de manera general. Si fuéramos también a Romanos capítulo 5, veríamos que por causa del pecado de Adán, entró la muerte. Entró el pecado y con el pecado entró la muerte a todos los hombres. Y con la muerte, pues todo lo que tiene que ver con la muerte, enfermedades, incluso la ceguera de nacimiento. Abortos espontáneos, enfermedades incurables, situaciones tristes que nosotros sufrimos de día a día, que todos experimentamos, hermanos. Nuestra vejez, nuestra muerte. Todo esto es una causa general de todos los males que vemos en el mundo. Y esa causa es el pecado que entró en el hombre. Y con ese pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, ¿no? Terremotos, inundaciones, tsunamis, desventuras, miserias, todo por causa del pecado del hombre, de manera general. Pero no podemos atribuir cada tornado, cada terremoto, cada situación a un pecado específico como estaban haciendo en este contexto. El pecado es el trasfondo de toda la miseria humana. Pero no siempre un pecado específico es la causa de cada circunstancia que estamos viviendo, mis hermanos. Porque alguno podría decir, ¿yo qué hice para merecer esto? Tal vez no hicimos nada, simplemente nacimos en un mundo corrompido y bajo la maldición del pecado. Entonces, en conclusión, si buscamos la razón de todo mal y todo sufrimiento, podemos decir sí, es por causa del pecado del hombre. Pero no podemos decir que cada situación específica es por causa de un pecado específico. Entonces vamos a ver la respuesta del Señor. Ahí en el versículo 3, a la pregunta de los discípulos, Él responde, no es que pecó este. O sea, no fue por causa de un pecado específico de él cuando estaba en el vientre de su madre. Ni tampoco de sus padres. Sino que nació ciego, podríamos agregar, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces no era por el pecado, no era por el pecado de sus padres. No, mis hermanos. Sino para. Había una razón, había un propósito, que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces el Señor, mis hermanos, no busca satisfacer nuestra curiosidad de que detrás de cada cosa que vimos, porque mi hermano, él nunca fue y le contó a Job: mira, Job, sabes que el diablo me pidió la oportunidad de tocar tu familia, tocar tus bienes, tocar todo lo que tienes para probarte. No, Job nunca se enteró, mis hermanos. Dios nunca le dijo por qué. Pero cuando Job conoció a Dios, Job entendió para qué. Y es lo que tenemos que entender, mis hermanos, más importante que a veces, que el porqué específico de cada circunstancia o cada sufrimiento en nuestras vidas, lo que queríamos preguntarnos es ¿para qué? Eso es muy importante. ¿Por qué hay mal en el mundo? La Biblia nos responde: por causa del pecado. Si miro mi vida, si miro mis miserias, si tú miras las tuyas, podemos encontrar muchas consecuencias generales por nuestro pecado, por el pecado en general, mis hermanos. Pero no tenemos que quedarnos en esas cosas. Si miramos al hombre, si nos miramos a nosotros, si miramos la miserable condición de cada uno sin Dios, el pecado se hace evidente. Pero el Señor, mis hermanos, nos muestra en este pasaje que hay que buscar algo más allá de las razones de nuestras miserias, y es, como decíamos, el propósito. Hay una razón, hay un propósito más importante, mis hermanos. Él dice: sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces podríamos decirlo, parafrasearlo: nació ciego por causa de la miseria y el pecado que trae a la vida del hombre. Pero la razón no invalida el propósito. El propósito era para que Dios manifestara en él su gloria, para que Dios manifestara en él su obra. Por ello, en lugar de enfocarnos en el por qué, deberíamos enfocarnos, como decíamos, en el para qué Dios permitió esta situación particular en mi vida. Si tienes una enfermedad, ¿para qué Dios la está permitiendo? Si estás pasando por una prueba, ¿para qué Dios la está permitiendo? Si estás sufriendo, si estás triste, si has perdido a alguien, si estás luchando con el pecado, ¿para qué Dios lo permite? Si estás aquí en esta mañana, aquí sentado, no pienses que la razón no es porque te trajo fulano, porque fulana te invitó. La razón es ¿para qué? Y ahí tenemos que ver, para que Dios manifieste su obra, mis hermanos. Algunos de los que nos visitan, como decíamos, puedes pensar que estás aquí porque alguien te dijo. Eso no es el ¿para qué? Estás aquí para que tus ojos sean abiertos, para que puedas ver al Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengas vida eterna. Esa es la razón por la que Dios te trajo en esta mañana, para manifestar, para que puedas ver la obra de Dios manifestada en su Hijo y puedas recibir el don de la fe. Pero también nosotros, mis hermanos, si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, ahí nos muestra el para qué de todas las cosas que experimentamos como creyentes. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, al que no, todo lo que le acontece es para que sea quebrantado y ponga su fe en Cristo. Pero para los que aman a Dios, para los que han creído en el nombre, el unigénito Hijo de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? Muerte, sufrimiento, enfermedad, penuria. Lo bueno también, que te nazca un hijo, que te cases, que tengas una alegría, que experimentes el gozo. Todo tiene un propósito. Y es un propósito, y ese propósito es importante que lo entendamos. Porque cuando estamos sufriendo, no pensamos en esto, que es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Vamos a ver más adelante cómo haber nacido ciego de nacimiento iba a ser para bien de este hombre. Dice: esto es a los que conforme a su propósito, ahí está el para qué, son llamados. Hay un para qué, hay un propósito de todas las cosas que experimentamos como creyentes. Un propósito para los que somos llamados. Porque a los que antes conoció, el Señor conoció todas las cosas de antemano, todo lo que vamos a padecer, todo lo que vamos a vivir, nos conoció a nosotros que vamos a confiar en su Hijo, también les dio un destino, un propósito, un para qué, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces todo lo que pasamos, sea todo lo que llamamos bueno y todo lo que llamamos entre comillas malo, sufrimiento, penuria, tribulación, todo eso, mis hermanos, que es para nuestro bien si le amamos, es para el propósito de que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, para que Dios manifieste a su Hijo en nosotros, para que Dios manifieste la obra de su Hijo formado en nuestro carácter, formado en nuestro servicio, formado en nuestras familias, formado en todo lo que hacemos, para que su Hijo sea conocido en nosotros, mis hermanos. Para que su Hijo pueda ser contemplado en nosotros. La imagen del Hijo de Dios. Ahora cantamos que Él es la imagen del Hijo de Dios. Si vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, que lo hemos estudiado, dice: al Padre nadie lo vio jamás. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Pero ahora el Hijo de Dios que nos ha dado a conocer está siendo formado en cada uno de los que creemos. A través de las pruebas, a través de las luchas, a través de los gozos. Él está siendo formado en cada uno, en cada circunstancia, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que le dio ese propósito glorioso, a vos también los llamó por medio del Evangelio. Y a los que llamó, a vos también los justificó, para que puedan ser transformados a la imagen del Hijo. Y a esos que justificó, que declaró justos, para que sean santificados, a esos también se glorificó. Entonces, tal vez no entendamos por qué, tal vez Dios nunca nos vaya a decir por qué de cada cosa que tuvimos que vivir específicamente. Pero lo importante es que Dios lo, para qué Dios lo permite, para que nuestra vida, para que en nuestra vida sea manifestada su obra. Sobre transformación, sobre redención, sobre santificación. Sea el propósito de Dios en Cristo, que Él sea formado en nosotros. Por eso, mis hermanos, tenemos que mirar cuál es la obra de Dios. Tenemos que acordarnos de la obra de Dios en José. Cuando sus hermanos estaban asustados después que murió su padre, ellos vinieron a José, ¿no?, para pedirle perdón por todo lo que le habían hecho. ¿Ustedes se acuerdan que hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo entregaron a los egipcios. ¿Pero qué pasó hoy, mis hermanos? Aunque José tuvo que vivir el aborrecimiento de sus hermanos, aunque José fue vendido por sus hermanos, aunque José fue hecho esclavo, aunque José fue acusado injustamente por la mujer de Potifar y encarcelado sin merecerlo, aunque tuvo que vivir todas esas cosas, había un propósito, mis hermanos. ¿Por qué tanto sufrimiento? Él respondió a sus hermanos. La razón era que ellos quisieron hacerle mal, ese era el porqué. Pero eso no era lo importante, dijo José. Lo importante no es que ellos quisieron hacerle mal, que era lo importante. Pero el propósito, porque el Dios lo permitió, dice él, era para que preservar o para que dé vida a mucho pueblo. Ese era el propósito, mis hermanos. Entonces José, miren, José no se quedó estancado en el porqué. Él miró el para qué. Para que Dios manifestara su obra. Porque ¿cuál era la obra de Dios? Dios llamó a Israel para multiplicar ese pueblo. Lo llevó a Egipto por medio de todo esto que los hermanos hicieron con José para preservar a mucho pueblo. ¿Por qué? Porque de ese pueblo que iba a crecer, el Padre iba a enviar a su Hijo. Y a través de su Hijo, Él iba a dar vida a mucho pueblo. Y si no creen, mira alrededor. Mucho pueblo. Todo eso que Dios hizo con José era parte del propósito para Dios enviar a su Hijo para traer vida a mucho pueblo, porque dijo que iba a hacerlo por la simiente de Abraham, y Dios iba a preservar esa simiente por ese trabajo que hizo con José para traer a su Hijo para darnos vida en él. Miren todo lo que Dios hizo, todo el propósito de Dios, todos esos sufrimientos de José tenían un propósito, hermanos, igual que los nuestros tienen un propósito, para que el Hijo de Dios sea formado en nosotros y muchos crean en él y también reciban vida. Ahora el Señor, mis hermanos, no solo responde a sus discípulos hablando del propósito de su obra, que es manifestar la obra de Dios. Él también les habla del tiempo en que esa obra tiene que ser realizada para ser manifestada. En el versículo 4, en la Reina Valera dice me, en las demás versiones todas dice a nosotros. Es necesario hacer las obras del que me envió. Por tanto, entre tanto que el día dura, perdón, voy a leer otra vez. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos muestra, mis hermanos, su comprensión acerca del tiempo del cumplimiento de su obra, lo que él entendía acerca de la obra que Dios le había encomendado hacer. Él había venido en un tiempo específico. Él no vino en cualquier momento. ¿Cuándo vino el Señor? En el tiempo justo, en el cumplimiento de los tiempos. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento o la plenitud, o sea, cuando llegó la medida del tiempo destinada por Dios de antemano, Dios envió a su Hijo. Pues en ese cumplimiento del tiempo de su venida, el Señor vino a hacer la obra del Padre, el Padre que le envió. Esa obra consistía en todo su ministerio de enseñanza, las señales que estamos estudiando, que eran sus milagros, que el Padre le había encargado. Y finalmente, como veíamos hoy con nuestro hermano en la cena del Señor, con su hermano Cristian, esa obra iba a ser completada, iba a tener un final, un término, cuando él dijera en la cruz: consumado es, culminé la obra que el Padre me ha entregado. Él tenía que cumplir esa obra. Lo hemos visto en el capítulo 5, lo hemos visto en varios capítulos del Epístola de Juan, que él vino para hacer la obra de aquel que le envió. Y para cumplir toda esta obra que Dios le había señalado, Dios también le había dado un tiempo. ¿Se acuerdan que Jesús no subió en cualquier momento a la fiesta de los tabernáculos? ¿Se acuerdan? No había llegado su hora. Dios le había dado una hora, un tiempo oportuno para cada obra. La vez pasada vimos que él salió del templo, ¿no? Cuando querían apedrearlo. ¿Por qué no lo apedrearon? Porque aún no había llegado su hora. Entonces, había una hora para morir y completar su obra. Había una hora para sanar. Había una hora para predicar en el ministerio del Hijo de Dios, en el tiempo de su encarnación. Ahora, mis hermanos, él llama a este tiempo, entre tanto que el día dura. Y ese tiempo que el Padre le había dado para hacer sus obras, él lo llama el día, la duración del día. Y luego dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, ese día, mis hermanos, tenía un tiempo de duración, pero luego iba a llegar la noche, un tiempo cuando nadie podía trabajar. Ahora, ¿cómo entendemos lo que acá dice el Señor? El verso 5 nos lo aclara un poco más. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Esto nos da a entender, mis hermanos, que el día, ese entre tanto que dura el día, es entre tanto duraba la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la vida terrenal de Él en su primera venida. Ese era el día que Dios le dio. El tiempo de su vida aquí en la tierra era el tiempo que Dios le había concedido para llevar a cabo toda su obra. Pero ese día iba a terminar, iba a llegar la noche, ¿cuándo? Cuando él muriera. Pero mientras él estaba en el mundo, ese día duraba. Mientras estaba en el mundo, era de día. ¿Por qué? Porque dice: yo fui la luz del mundo. Entre tanto que yo estoy en el mundo, es de día. Y dice: mientras yo estoy en el mundo, es el tiempo que el Padre me ha dado para completar la obra que él me encomendó. Y dice: entonces me es necesario, debo hacer esa obra mientras estoy vivo. Entonces, ese día hace referencia, como decíamos, a esa vida terrenal. Pero cuando ya llegara ese, cuando se acabara, como decíamos, ese tiempo le iba a decir: consumado es, se acabó. ¿Por qué? Porque murió. El día que él murió, él completó todo. Él no dejó nada pendiente. Él acabó toda esa obra. Y con su muerte expió los pecados de todos aquellos que confían en él. Y por medio de la resurrección de los muertos, el Padre dio testimonio de que el Hijo había completado su obra completamente. Ahora, escuchemos esto bien, mis hermanos, porque esta aplicación es importante. El Señor Jesús tenía una obra que hacer, y esa obra tenía que hacerla mientras estuviera vivo aquí en la tierra. Cuando resucitó, ya no se puso a hacer más milagros, ¿verdad? Cuando resucitó, no se puso a sanar a nadie. Cuando resucitó, ya no se paró en el templo a predicar. El tiempo había terminado, Él había completado su obra. Pero ahora, ¿qué con nosotros? Primeramente, tenemos que entender que esto también es para nosotros. Por eso me gusta que algunas versiones dice: a nosotros es necesario hacer la obra de Dios, mientras que es de día. Porque vendrá la noche cuando ya nadie podrá trabajar. Todo el tiempo en que Dios nos permite vivir en este mundo, ese es el tiempo que Dios ha dado a cada uno de nosotros para hacer la obra que Dios ha preparado para nosotros. Es el tiempo que tenemos, porque luego va a venir la muerte. Y ya nada podremos hacer en este mundo. Moriremos. Y hasta donde ya hemos alcanzado, eso es lo que hicimos. Entonces la pregunta será, cuando llegue la noche a cada uno de nosotros, cuando llegue la muerte, ¿será que habremos hecho todo lo que el Padre nos envió a hacer en esta tierra? ¿Será que habremos terminado? ¿Habremos cumplido con la misión, con el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Y cuál es la obra que hay que hacer? Podríamos preguntar. Primeramente, para el que todavía no cree en Él, ¿cuál es la obra que Dios te ha dado tiempo para hacer mientras estás vivo? En Juan 6, nosotros estudiamos en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de cada ser humano? ¿De cada hombre, de cada mujer, mientras esté vivo? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces lo primero que debe hacer todo hombre es poner su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, mientras vive. Porque después de muerto, dice la Epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 7, que después de la muerte el juicio se acabó, ya nada podrá hacer. El que no crea hoy en el día de salvación, mientras es de día, mientras está vivo, después de muerto no hay purgatorio, no hay misa, no hay oración por los muertos que lo pueda ayudar. No hay rosario, no hay Semana Santa, no hay nada que lo pueda sacar de la tumba y devolver aquí para creer en Jesús. Se acabó. Mientras es de día, mientras el hombre vive, debe poner su fe en el Hijo de Dios. Porque después ya no habrá tiempo. Ya nadie podrá trabajar. Ya no podrás creer. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y en el infierno nadie escuchará la palabra de Dios para salvación. Entonces pon tu fe ahora en Cristo, mientras estés vivo. No esperes a ser viejo, no esperes a mañana. Estos días un hermano muy querido esperó toda su vida para pensionarse. Se pensionó los 3 meses, murió. Alguien que está esperando toda su vida a pensionarse, a ser más viejo, a alcanzar ciertas metas en su vida, para empezar a vivir para Dios, para poner su fe en Dios. No esperes porque los días son cortos. Vive tu vida ahora para el Señor. Pon tu fe en Él. Nadie podrá trabajar después. Pero también nosotros, mis hermanos, a nosotros es necesario hacer la obra del que nos envió. El que envió a Jesucristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Entonces, mientras el Señor vivía, mis hermanos, Él dice que Él era la luz, mientras Él estaba en el mundo, o sea, mientras Él vivía, Él era la luz del mundo. Y Él vivía para manifestar las obras de Dios. Entonces, su enseñanza, como decíamos, sus señales, milagros, su obra en la cruz, toda su vida, ¿qué eran? Eran luz para alumbrar al mundo, eran luz para manifestar la obra de Dios. De modo que los hombres creyeran en el Evangelio, de modo que los pecadores se volvieran a Dios, de modo que los hipócritas se volvieran en arrepentimiento, que los hambrientos y sedientos vinieran a Él para ser saciados, para que los que siguieran y fueran verdaderamente sus discípulos no anduviesen en tinieblas. Pero no solo Él, mis hermanos, también nosotros los que hemos creído. El Señor Jesucristo murió, terminó, cumplió su obra, la obra del Padre que le envió, y resucitó a los muertos, pero luego Él dijo, en Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Él también nos envía, hermanos, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, miren, la luz del mundo no se ha ido, hermanos, porque dice, he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús, que es la luz del mundo, que manifestó las obras del Padre, ahora Él nos envía a nosotros a manifestar las obras del Padre. ¿Cómo? Yendo, siendo enviados por Él para predicar el Evangelio, para bautizar a los que creen, para enseñarles a ellos todo lo que Él nos ha enseñado. Y Él no nos va a dejar solo porque la luz no se apagó, hermanos. Ahora la luz del mundo mora en cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice en Mateo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras obras buenas, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué somos luz? ¿Para qué nos envió el Padre? Para que las obras de Dios sean manifestadas y entonces los hombres glorifiquen a Dios. Para que crean en Dios, para que confíen en Cristo, para que vivan nuestras familias, para que vivan en el trabajo, para que vivan cuando estudiamos, para que nos vean en la calle, para que vean cómo vivimos y alaben a Dios y digan, wow, mire la obra de Dios manifestada en ellos. Dios es real, Dios es poderoso, Dios es verdadero, porque la luz no se puede ocultar, mis hermanos. Y nosotros ahora somos luz del mundo, porque Cristo nos hizo luz. En esa misma idea dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 8 de la epístola a los Efesios, porque en otro tiempo, ya no, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, no fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, pero en el Señor, que es la luz del mundo, somos luz. Por tanto, ¿no? Andad como hijos de luz. Tenemos que vivir como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, como somos luz, como somos hijos de la luz, hijos de Jesucristo, la luz del mundo, tenemos que vivir en luz, tenemos que andar en luz, para manifestar las obras de Dios. Entonces, entre tanto, mis hermanos, que vivimos, Dios nos puso en el mundo para que seamos luz, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él añade en el versículo 15, ahí en el capítulo 5 de Efesios que acabamos de leer, miren pues, con diligencia cómo anden, no como necios, porque hacemos luz. Es necedad seguir andando de esa manera, mis hermanos, sino como sabios. Y mira lo que dice ahí, lo que dice el Señor aquí, aprovechando bien el tiempo, porque no todo el tiempo va a ser de día, mis hermanos. Un día nuestra vida se va a acabar, hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días también son malos. No solo que se va a acabar un día nuestra vida, sino que mientras vivimos, encima los días son malos. Y hay que aprovecharlo bien. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Según lo que vemos, que seamos luz, que somos luz, y por tanto alumbremos con la luz del Señor para que sus obras sean manifestadas. Entonces, mis hermanos, ahora es el tiempo oportuno, mientras estamos vivos en este cuerpo, de manifestar las obras de Dios, de ser luz, hoy, durante el día, durante nuestra vida, porque un día vamos a morir. Por eso hoy, no esperemos a mañana, a hacer tal escuela, a hacer tal cosa, a cumplir tal meta. Hoy debemos predicar el Evangelio, hermanos. Hoy debemos comenzar a criar a nuestros hijos para Dios. Hoy tenemos que comenzar, hoy, no espere más, hoy tenemos que comenzar a servir a Dios para que sus obras sean manifestadas en medio de su pueblo y afuera donde no le conocen. Hoy, mis hermanos, ahora, mientras vivimos, es el tiempo que Dios nos ha dado. No nos va a ser dado otro tiempo. No nos va a ser dado otra vida aquí y ahora para manifestar la gloria de Dios. Cuando Cristo regrese, la obra de Dios todo el tiempo va a estar presente. Va a ser manifiesta en el Cordero de Dios, que va a estar sentado en el trono en medio de la gran ciudad. Su luz va a alumbrar, no va a hacer falta más sol. Tampoco va a hacer falta que nosotros alumbremos. Pero ahora, en este mundo de tinieblas, es necesario que mientras vivimos, manifestemos las obras de Dios. mientras vivimos, mis hermanos. ¿Estamos desperdiciando el tiempo o estamos alumbrando? ¿Estamos manifestando las obras de Dios o todavía estamos viviendo como antes, en tinieblas? Y la gente no puede ver a Cristo en nosotros. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Qué haríamos si supiéramos que nos queda poco tiempo? Y que aún no hemos hecho todo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? La verdad es que todos aquí tenemos poco tiempo. Acá a ninguno el tiempo le sobra, hermanos. Tenemos el tiempo justo. ¿Justo para qué? Justo para hacer la voluntad de Dios. Y no nos será dado otro. No seamos como el mayordomo infiel, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y se le acabó el tiempo. Y cuando su Señor vino, no lo recompensó, sino que lo mandó a azotar. Porque conociendo la voluntad de su Señor, no lo hizo. No hizo su voluntad. Señor, nos ayude, hermanos. Ese es el primer punto. El segundo. Primeramente nos enseña, mis hermanos, a ver su propósito. Y como vimos, aprovechar el tiempo que nos ha dado para cumplir ese propósito. Propósito de ser luz, de manifestar sus obras. Pero también nos enseña a obedecer su palabra para que podamos ver, para poder manifestar sus obras. Versículo 6. Dicho esto, ¿no?, que él tenía que hacer la obra de Dios, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Podríamos decir, bueno, ¿por qué Jesús solamente no dijo, sé sano, ¿no?, o ve, o eftafta, ¿no?, como le dijo a uno que le abrió la boca, que no podía hablar, ábrase, y se hubieran abierto sus ojos? Qué modo tan raro, ¿no?, escupir al piso, hacer lodo con la saliva y untársela en los ojos. Muchos comentaristas, ninguno se pone de acuerdo, la verdad, ¿qué significará eso? ¿Por qué esa manera tan extraña? ¿Será que era para provocar a los judíos, como saber en la siguiente ocasión, por hacer lodo en el día de reposo, lo cual estaba prohibido? ¿Sería para mostrar la condición del hombre en el lodo del pecado? No sabemos, la forma que Jesús hizo esto puede parecernos muy rara. Pero mis hermanos, no nos quedemos solamente en la forma que va a hacer los milagros, sino en el propósito. ¿Para qué? No en el por qué. Porque mis hermanos, si no podemos ser como Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Naamán se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué el profeta Eliseo no salió a darme una palabra? ¿Por qué el profeta Eliseo me manda a bañarme ahí en el Jordán cuando hay mejores ríos allá donde yo vivo, en Asiria? No era para qué, hermano, era para qué. Para enseñarle a ser humilde. Y cuando él obedeció la palabra del profeta, que era la palabra de Dios, ¿qué pasó? Naamán fue sanado de su lepra. Entonces, eso es lo importante, ¿para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Porque así muchos vienen al Señor. Muchos vienen al Señor esperando un milagro. Un milagro inmediato. Yo vengo aquí a la reunión y espero que Dios mágicamente resuelva todos mis problemas. Mis problemas económicos, mis circunstancias, mis situaciones. Pero aquí vemos, mis hermanos, que ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que el Señor obre nuestras vidas? Necesitamos fe. ¿Y la fe verdadera conlleva qué? Obediencia. ¿Se acuerdan que estudiamos hace 2 semanas? Si permanecen en mis palabras, si guardan mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces hay que obedecer, hay que tener fe, y esa fe se expresa de esa manera, en obediencia. Por eso él le da un mandamiento: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y miren qué hizo él. Él fue, el que yo, él obedeció, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, acá hay 3 cosas importantes más que podemos ver, mis hermanos, para entender lo profundo que es esto que acabamos de leer. Primeramente, quisiera resaltar la importancia simbólica del mandamiento del Señor. La palabra, mis hermanos, para este estanque, ¿cuál era? Enviado. Siloé, del hebreo Sheliach. Shloé. Es un pasivo que significa el enviado o enviado. Y eso es muy importante, mis hermanos. Es algo que no podemos pasar por alto porque hasta Juan lo traduce al griego para que lo entendieran los lectores. Este estanque no es cualquier estanque. Ese estanque lo había hecho el rey Ezequías para traer agua del arroyo del Gijón, de la fuente del Gijón donde brotaba un manantial, y llevarla a la entrada de la ciudad. Y ahí había hecho un estanque, un reservorio de agua para que la gente de la ciudad pudiera venir y tomar de él. Ahora, este estanque, que significa el enviado, es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decir que él le es necesario hacer la obra de quién. Del que él le envió. Ese estanque es muy importante, hermano. Yo estaba viendo en un mapa esta mañana dónde estaba ese arroyo. Ese arroyo nace en la ciudad de David y desciende hasta la puerta de las aguas. Era un rollo que, como dijimos, este rey preparó para que hubiera provisión. Ahora, mis hermanos, es interesante cuando vemos las escrituras que Jesús, que es el verdadero rey, el verdadero hijo de David, que Dios prometió que reinaría, él también ha hecho una provisión como el enviado de Dios. Solo que ahora no es un estanque natural, mis hermanos. Él ha hecho provisión en su palabra. Él ha hecho provisión a través de su sacrificio para que tengamos comunión con Dios. Él ha hecho provisión en su sacrificio para que por medio de su sangre seamos lavados y limpiados de nuestros pecados. Y ahí es donde tenemos que entender todo eso. Claro que literalmente ese es un estanque. Claro que literalmente era agua normal. Claro que literalmente él tenía que ir y lavarse el barro literal de los ojos. Pero hay un significado profundo aquí, mis hermanos. Porque en este mundo también todos aquí hemos nacido ciegos. Ciegos a la gloria de Dios, ciegos a la voluntad de Dios, ciegos, como decíamos al principio, a nuestra miserable condición por causa del pecado. Por eso el hombre es incapaz por sí mismo de hallar o de buscar a Dios. Pero aquí Cristo, ¿se acuerdan que vimos al principio? ¿Quién vio al ciego? El ciego no pudo ver a Jesús. Jesús vio al ciego. Y Jesús tuvo misericordia de él. Y Jesús le puso el lodo en los ojos. Y Jesús le mandó, ve al estanque de Siloé, para que él pudiera ir. Y nosotros, hermanos, somos ciegos espirituales, que sin la intervención de Dios, que nos amó y envió a su Hijo para salvar el mundo, sin el Señor que nos dio, que hizo provisión en su palabra, que hizo provisión en la obra de Jesucristo en la cruz, no habría esperanza para nosotros. Pero ahora que Él nos ha dado su palabra, en su palabra nuestros ojos pueden ser abiertos si le obedecemos, si tenemos fe. Podemos ir a Él, que es el agua viva, podemos ir a su palabra y nuestros ojos pueden ser abiertos si le obedecemos. Y eso nos lleva al segundo aspecto que vemos aquí, su obediencia. Dice, fue entonces y se lavó. El ciego, mis hermanos, no protestó por el barro en los ojos. ¿Por qué me echas barro en los ojos? No. Él quería ser sano. Sino que fue con fe. ¿Cómo sabemos que tuvo fe? Dijimos antes, porque obedeció. La fe sin obras está muerta. Pero él creyó y él fue. Él fue al estanque del enviado y se lavó. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros, mis hermanos? Él esperaba que este ciego obedeciera. Él espera que, primeramente, que creamos en su Hijo, que reconozcamos que somos pecadores, que solo, mis hermanos, Él tiene palabras de vida eterna que nos pueden vivificar, que solamente Él puede limpiar nuestros ojos para que sean abiertos y podamos ver su obra. Solo Él puede hacerlo. La pregunta es, ¿queremos ver? Porque si no, por más que la palabra Dios diga esta mañana, creen en Él, no vamos a ir al estanque, no vamos a ir a la palabra, no vamos a ir en Él en oración, no vamos a ir en Él para que nuestros ojos sean abiertos. Vamos a preferir seguir tirados en el piso, ciegos, mendigando a través de la religión, mendigando a través de nuestras obras, y nunca vamos a ser sanados. Pero si vamos al enviado, por su palabra, con fe, Nuestros ojos pueden ser abiertos, van a ser abiertos, si confiamos en Él. Porque Él dijo que si permanecemos en su palabra, en obediencia, no solo seremos sus discípulos, sino que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres, libres de la ceguera espiritual, libres de la muerte espiritual, libres de la condenación, libres del juicio, libres de nuestra miserable condición. Porque su palabra dice en el Salmo 119, versículo 130, tus palabras imparten luz. Son sus palabras las que abren nuestros ojos para que podamos ver. Son sus palabras las que producen fe. Y si la obedecemos, nuestros ojos serán alumbrados para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y lo obedezcamos. Lo tercero que vemos es que Él fue sanado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no veíamos antes? Todos. Ninguno veía nada. Pero ¿cuántos al escuchar el Evangelio, esa provisión que Dios hizo, el estanque del enviado, hermanos? ¿Cuántos recibimos la apertura de nuestros ojos y ahora podemos ver? Todos los que hemos creído ahora podemos ver, mis hermanos. Éramos ciegos, pero ahora nuestros ojos fueron abiertos. Fuimos a su estanque, nuestros ojos fueron lavados y ahora vemos. Hemos recibido vida, hemos recibido vista espiritual, discernimiento, vida eterna. Éramos ciegos a nuestros pecados, ahora vemos nuestra realidad. Éramos ciegos a la miseria y ahora vemos nuestra necesidad. Éramos ciegos a la voluntad de Dios y ahora Dios nos habla claramente por medio de su Hijo. Y si seguimos obedeciéndole, más veremos, hermanos. Jesús creo que dijo a nuestros discípulos que si creían en Él, verían más, verían la gloria de Dios. Porque mientras más le creemos, mientras más obedecemos, más son abiertos nuestros ojos. Yo quiero leerles aquí un pasaje en Efesios capítulo 2. Porque no solamente fueron los incrédulos que los ojos se les abre, también a los creyentes que sus ojos han sido abiertos, ahora pueden ver más. El apóstol Pablo, y en el capítulo 1, versículo 18, dice: mi oración es que los ojos de su corazón, habiendo sido iluminados, porque todos los que creímos hemos recibido vista, para que, pero podamos ver más, ¿para qué? Para que sepamos, o sepan, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la excelencia extraordinaria de la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, nuestros ojos han sido abiertos, pero no se queda ahí. Nosotros le podemos acudir ahora a nuestra fuente, a Jesucristo, para que podamos ver más de lo que ya hemos visto. Podemos ver más profundamente y conocer más profundamente quién es Dios, quién es su Hijo y cuál es la obra que ha hecho por nosotros, cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza, la gloria que ahora tenemos como herencia en Él? Ahora podemos ver más, mis hermanos. Deberíamos orar y orar y orar para que nuestros ojos sean más y más iluminados cada día. Para que podamos obedecerle. Para que podamos creer y confiar en Él. Para que en medio de las circunstancias que vivimos, vayamos a Él, que es el enviado de Dios. Tercer punto, mis hermanos. Que se nos está enseñando para ver esta mañana. Él nos enseña que su obra en nosotros es para que otros lo vean a Él, porque como venimos viendo es para manifestar las obras de Dios. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren cómo era su situación. Antes los vecinos y la gente que pasaba y lo miraba, ¿qué veían? Un mendigo, un hombre ciego, pidiendo limosnas. Y estas personas ahora lo veían sano. Estas personas que lo habían visto de esta manera tan miserable en su vida, ahora estaban sorprendidos. Por eso unos decían: Él es el que mendigaba, Él es el que estaba ciego. Y otros: a Él se parece, pero no estoy seguro, ¿será? Parece que es él. Yo creo que es el que yo vi. Y él decía, yo soy. Soy yo. Así era la vida de muchos de nosotros antes, mis hermanos. Antes éramos unos mendigos, miserables. La gente nos veía y tal vez hasta se lamentaba por nosotros. Él nunca va a cambiar. Está perdido. Pobre sus padres. No hay esperanza para ese joven. No hay oportunidad para ese hombre, para esa mujer. Mira lo terrible de su pecado, mira su miseria. Pero mis hermanos, una vez que Cristo ha alumbrado nuestras vidas, que nos ha dado vida, que nos ha perdonado, nos ha salvado, que ha abierto nuestros ojos, otros van a ver la obra de Él y van a quedar sorprendidos también de la obra que Dios ha hecho. No fuimos nosotros, fue Él, mis hermanos, el que hizo. Y muchos se preguntaban, mis hermanos, ¿será Él? Mira cómo ha cambiado, podrían decir algunos de nosotros. Mira cómo ha cambiado Alberto, mira cómo ha cambiado fulano. Mira la obra que Dios ha hecho. Porque ellos veían, wow, ese, ya no está ciego, ya no camina igual, mira cómo camina con seguridad, ya no choca con las cosas, ya no es torpe. Ahora muchos miran nuestra vida y dicen, ya no choca con ese pecado, ya no anda en esos malos pasos. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha abierto nuestros ojos y eso tiene que ser evidente a los demás. Es triste que decir que Dios cambió mi vida y que la gente no viera ningún cambio, hermano. Ningún cambio, hermana. ¿Por qué? Porque somos luz y hemos sido sanados. Nuestros ojos fueron abiertos para que el mundo vea las obras de Dios manifestadas en nosotros. Por eso dice, y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? ¿Cómo es posible que un ciego de nacimiento ahora pueda ver? Y esa es la pregunta que todo el mundo debería hacer cuando viera nuestras vidas. ¿Cómo es posible que ahora vives para Dios? ¿Cómo es posible que ahora ya no vives en borrachera? ¿Cómo es posible que ya no vives para ser rico, para tus metas, para tus sueños? ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? ¿Cómo es posible que perdones ese pecado que es imperdonable? ¿Cómo es posible que ames al que no merece ser amado? ¿Que renuncies a tu orgullo, a tu arrogancia, a la falta? ¿Cómo es que cambió Dios tu carácter? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ahora quieres vivir en santidad? ¿Cómo es que ahora hablas la palabra de Dios? ¿Cómo es que ahora te quieres congregar? ¿Cómo es que ahora amas a tu esposa? ¿Crías a tus hijos? ¿Cómo es eso posible? La gente debería preguntarse, hermano. La gente debería pensar, ¿por qué cambió fulano? Y debería preguntar, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Pero la pregunta ¿cómo? No es correcta tampoco. Así como tampoco le da por qué. La pregunta es ¿quién, hermanos? ¿Quién? La persona debería sorprenderse. Y, eso, y ahí, mis hermanos, en vez de comenzar a hablar de nosotros, deberíamos comenzar a hacer manifestada la obra que Dios ha hecho. Porque es para manifestarlo Él, versículo 11. Respondió Él y dijo, miren, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Miren qué testimonio, mis hermanos. No dio énfasis a su vida pasada, ¿verdad? Yo mendigaba, yo era ciego, yo era esto, ¿no? Nada de eso. Yo nací ciego, nada. No, él no habló de las muchas cosas que él hacía para Dios cuando era ciego. No habló de lo bueno que era ser ciego. Ni cómo él se ayudó a sí mismo haciendo obras buenas para que Dios lo bendijera y lo sanara. Él no dijo, yo diezmaba cuando era ciego, yo iba al templo cuando era ciego, yo hacía buenas obras cuando era ciego. Pero así somos muchos de nosotros. Yo hacía esto cuando era pecador, yo buscaba a Dios, yo amaba a Dios. No, hermano, nada de eso hizo el ciego, ¿verdad? No. Él dijo, aquel, no yo, él. El que se llama Jesús. Él hizo lodo. Él untó mis ojos. Él me dijo, ve al estanque y si lo hay, lávate. Yo solamente fui, obedecí, le creí y recibí. No me la di a mí mismo, la recibí de parte de Dios. Dios me la dio, la vista. Nosotros deberíamos hablar cuando nos pregunten, ¿quién te cambió? ¿Qué te cambió? ¿Cómo cambiaste? Aquel hombre, Jesús, murió en la cruz por mis pecados. Se levantó el tercer día. Me llamó por su evangelio. Yo solo creí. Él me lavó. Él me limpió. Él abrió mis ojos por su palabra. Él me dio vida. Él me hizo su hijo. Él me dijo, eres perdonado. Él me dijo, eres santificado. Fue Él. Ese debería ser nuestro testimonio, hermano. Que la gente pueda ver la obra de Dios. Y no a nosotros. Que la gente pueda ver a aquel, a Jesús. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? ¿Ven? Eso debería provocar testimonio. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde conozco a Jesús? ¿Dónde me van a hablar de Jesús? La gente no quería saber más del ciego. Ahora que la gente sabía que Jesús sanó al ciego, querían saber dónde está Jesús. Querían ver a Jesús. Hermano, ese debería, eso si nuestro testimonio no provoca eso. Si el testimonio provoca que la gente me mire a mí, algo está mal ahí. La obra de Dios es para que se manifieste el poder de Dios, para que la gente busque a Dios, para que la gente vea al Hijo de Dios. ¿Dónde está Él? ¿Tú que no crees? ¿Todavía estás ciego? ¿No ves la obra que Dios ha hecho? ¿No quieres ir a Él? Muchos ven la creación y siguen ciegos. Muchos ven la obra de Dios en muchos de los hermanos acá y quieren seguir ciegos. Pero si realmente estamos viendo la obra de Dios, si has visto la obra de Dios en tu vida, si has visto la obra de Dios en algún hermano, entonces deberías desear buscar a Jesús con todo tu corazón, hasta encontrarlo, hasta hallarlo, hasta que Él te abra los ojos a ti también y lo puedas ver, y puedas ver lo que Él ha hecho por ti. Y también nosotros, hermanos, también nosotros cuando vemos la obra de Dios, ¿hemos visto la obra de Dios o no, hermano? ¿Te has visto la obra de Dios? Dios le ha abierto los ojos. Eso debería llevarnos a buscar más al Señor. Es triste que, hermanos, ver tantos milagros en nuestra vida, tanto el obrar de Dios en nuestra vida, el obrar de Dios en la iglesia, en el obrar de Dios en otros hermanos, la respuesta a las oraciones, y que nuestro corazón no anhele cada vez más al Señor. Hoy nuestro hermano leía el Salmo de David. David estaba en el desierto. Y en el desierto él entendió que estaba ahí para buscar a Dios. Entendemos nosotros, mis hermanos, en la circunstancia y en el obrar de Dios en la circunstancia, que es para que busquemos más a Dios, para que anhelemos más a Dios. Dios no nos muestra su obra para que quedemos maravillados y ya. Dios manifiesta su obra para que lo busquemos a Él, para que lo veamos a Él, para que lo anhelemos a Él. Ahora, Él dijo, no sé, pero más adelante, cuando Jesús se le presentara, Él iba a creer en Él. Pero dijo, yo no sé dónde está. Nosotros sabemos dónde está, hermanos. Está a la diestra de Dios. Y Él va a volver. Él vive. Ella no está en la tumba, sabemos que no está ahí. Sabemos que Él vive, y porque Él vive, también nosotros vivimos, mis hermanos. Pero esto abre como la expectativa para lo que va a seguir más adelante en la historia, pero ahí terminamos por hoy. Así que para concluir, mis hermanos, en este pasaje, el Señor Jesucristo nos ha enseñado a ver correctamente las circunstancias de la vida, para que dejemos de preguntar por qué, y comencemos a ver el propósito de Dios, que quiere manifestar su obra en nosotros, para que el mundo lo vea, para que los ojos sean abiertos y la gente crea en Él. Hemos visto primeramente que nos enseña a ver su propósito en todas las cosas, que en lugar de estancarnos en el por qué, en el cómo, debemos buscar el propósito de Dios en todas las cosas. Y ese propósito es que los que no le conocen, le conozcan para que sean salvos. Y los que lo conocemos, lo amemos más, lo anhelemos más, mis hermanos. Y que para eso, Él nos ha dado un tiempo en el cual tenemos que manifestar sus obras como luz del mundo. También vemos que nos enseña a obedecer su palabra para que podamos ver. Si queremos ver, si queremos ver más, no vamos a hacerlo por nuestros propios métodos. Es por medio de su palabra, es por medio de la obediencia, es por medio de la fe en Él. Y tercero, que Él enseña que todo lo que Él hace en nuestras vidas, que sus obras manifestadas, es para que la gente lo vea a Él en medio de nosotros, y no a nosotros. Entonces, esta mañana, mis hermanos, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos por medio de su palabra, para contemplar a su Hijo, contemplar las obras de Dios, para que confiemos en Él, para que obremos en fe, para que seamos luz. Él quiere que el que no cree, crea y reciba la vista. Él quiere que los que hemos recibido vista deseemos ver más de Él. Que el Señor abra nuestros ojos esta mañana, mis hermanos, para que podamos ver. Padre, gracias porque como cantábamos hoy, a ti te plació revelarnos a tu Hijo. Tú abriste nuestros ojos para que pudiéramos ver. Éramos ciegos. Pero tú mandaste a Jesucristo. Y en Él, Señor, aunque el príncipe de este mundo nos tenía cegados, tu luz resplandeció, Señor, porque tu Hijo es la luz del mundo. Y ahora ya no caminamos en tinieblas, Padre. Ahora somos luz. Permítenos andar en luz. Permítenos alumbrar con tu luz para que tus obras sean manifestadas, para que muchos crean, para que vengan a la fe del Hijo de Dios. Padre, permítenos aprovechar bien el tiempo antes que llegue la noche, Señor. Permítenos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos.